Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 19 de julio de 2019. 19 del 7 del 19. Ayer hubo varias noticias interesantes y alguna importante, incluso buena. La aprobación de los presupuestos de este medio año y del año que viene, porque el gobierno de Andalucía, la nueva Junta de Andalucía, tenía pendiente los presupuestos de este año, que andaban medio prorrogados, medio tal, y han hecho unos nuevos presupuestos ordenados, donde, por ejemplo, van a pagar lo que deben. Caso único, un milagro en Andalucía. O sea, la Junta va a pagar lo que debe a los ayuntamientos y a las diputaciones. Ahí va. Y además han aprobado los presupuestos del año que viene. ¿Y esto cómo se ha hecho? Bueno, pues que en Vox hay un señor que se llama Hernández, y resulta que este señor llamado Hernández, pues no es como el juez Serrano. Y entonces está por colaborar y ayudar a los presupuestos, no montar el número. Y entonces los contenidos, pues son muchas de las cosas que pide Vox, no todas, pero bueno, muchas, y en todo caso van en el buen camino: eliminar la corrupción, bajar los impuestos, inversiones, las cuestiones básicas de educación y sanidad, irá acabando con el adoctrinamiento. Por supuesto, ninguno habla de los medios de comunicación, que es el cáncer que tiene toda la derecha y el centro, incluso la izquierda nacional y decente, lo que quede, en Andalucía. Pero bueno, ya sabemos que estos los medios de comunicación, las tres derechas se lo regalan a la izquierda. O sea, sobre eso, ¿para qué? Pero lo otro está muy bien, y sobre todo, bueno, ya asistimos el otro día al milagro de alguien de Ciudadanos elogiando a alguien de Vox, Juan Marín elogiando a Alejandro Hernández, y ayer Juan Bravo, que es el consejero de Hacienda, y que ha hecho unos presupuestos y medio, además, pues recordó, como este, ahora últimamente toca ser feministas. Yo creo que si el PSOE fuera en inglés sería lit. Little Big Lies, o sea, pequeñas grandes mentiras, porque es que esas pequeñas grandes mentiras es el PSOE. Ahora resulta que el PSOE es feminista, y Indalecio Prieto, y por supuesto Victoria Kent, y por supuesto Margarita Nelken, se opusieron al sufragio femenino en la República frente a Clara Campoamor, que no era del Partido Radical, como dicen, no, sino del Radical Socialista, que era otra cosa, un partido distinto del Radical y del Socialista. Y se lo recordó. Bueno, ¿cómo se puso Susana Díaz? ¿Cómo se puso? Se negó a darle la mano, porque había dicho la verdad. Claro, para eso quieren la memoria histórica, para inventar la trola y mentir sobre una cosa tan fundamental como que no solo Indalecio Prieto, sino que las dos diputadas del PSOE que había, Margarita Nelken y Victoria Kent, votaron en contra del sufragio femenino en la República. Es que eso es así, porque no les convenía. Decían que no era bueno para la República, lo decía Victoria Kent. Bueno, pero eso es así. El caso es que hay presupuestos que tienen bastante buena pinta, porque hay que ver la letra pequeña, naturalmente, pero van en la buena dirección. Y encima, pues los tres partidos ofrecieron una estampa estupenda, mientras la izquierda ofrecía una estampa desencajada. Bien, eso pasa en Andalucía. ¿Por qué en el resto de España no pasa? Pues yo creo que es porque los líderes viven en Madrid, se examinan en las Cortes, y entonces, claro, pues el problema de fondo es que donde chulean y presumen es aquí, en las terrazas de Madrid y en los grupos de incomunicación que les rodean, que están en las Cortes, aquí, en el Parlamento, en el Congreso. Como no viven en Sevilla, pues es fácil llegar a acuerdos. Y como están temblando todos pensando en la investidura del lunes, martes, Pues resulta que han cambiado el orden, estas cosas de la Merichel, Merichol. Y entonces, en lugar de ir de menor a mayor, como siempre se ha hecho, ahora van de mayor a menor. Es decir, que el primero que le tiene que contestar a Pedro Sánchez es Casado, después irá a Rivera, después irá a Pavlenin y después irá a Abascal. Y entonces, claro, como ve lo que va a decir Rivera, que es que Abascal está votando con Podemos y con el PSOE en Murcia y está impidiendo un gobierno de PP y de Ciudadanos en Madrid, pues ayer por la tarde, ese gestoso que ha estado gestionando al PP durante muchísimos años, luego gestionó Ciudadanos, después el partido de Garre y ahora gestiona lo de Vox, produjo un papelucho, bueno, tres folios de papelucho, que recuerda mucho los 10 puntos grotescos en que cifraron la base del apoyo, que luego no cumplieron los de Vox. Los tres folios son absolutamente grotescos. O sea, no piden consejerías, piden obispados. Es una cosa lo más meapilista que uno puede imaginar, lo más hortera, ridículo, fuera de lógica, contradictorio, repetitivo. Vamos, es una chapuza que no pasaría el primero de bachillerato. Una chapuza a base de recortar las cosas que no puedan molestar a los señores monasterio. Más que monasterio cisterciense, lo de este partido empieza a ser ya una cisterna sin arreglar. El documento es sencillamente grotesco. Como en el periodismo, que está peor todavía que los partidos, van a lo que se lleva ahora es feminismo a troche y moche y LGTBIHIJK. Dicen, Vox cambia, ya no pide que se deroguen las leyes LGTBI. Vamos a ver, ya sé, a ver si somos un poco serios, ya sé que es un poco difícil, vamos, es casi imposible, pero vamos a ver, eso no es lo que dicen. Lo que dicen es una colección de gansadas, que es que se cumpla la Constitución, pero no dicen que se debería incumplir el Estatuto de Murcia, porque el Estatuto de Murcia, votado por todos los partidos por consenso, y ahí no estaba Vox, es una mamarrachada de género, de número, de nacionalismo, regionalismo grotesco, que es verdaderamente vomitivo. El Estatuto Regional de Murcia, repito, aprobado por consenso de PP, de Ciudadanos, y de la PSOE y de Podemos, es podemita de principio a fin. Es una verdadera porquería. Por esa cosa que tanto le gusta a la derecha tonta, de que hay que hacer las cosas por consenso. Por consenso con los comunistas no hay que hacer nada, excepto aceptar su rendición cuando se produce. ¿Qué dicen esos folios de...? No dicen nada. Dicen que hay que proteger a la familia. Dicen dos cosas contradictorias. Que hay que proteger a la mujer embarazada. Ya. Pero además, pero que hay que expulsar a los ilegales. ¿Y a las ilegales embarazadas, que son tantas? ¿Esto no se le ha ocurrido a Gestoso, Ivanoso y Monasterioso? Y a ustedes, bueno, pero al fin y al cabo van a hacer gobierno en Murcia. Bueno. Ya lo han dicho dos veces y ahora la verdad han votado con Podemos y con el PSOE. Cuando lo vea, me lo creeré. Cuando vea el gobierno de Madrid, me creeré que Vox ha cambiado. Lo único que pasa es que a Abascal le da miedo el lunes. Entonces, como le da miedo el lunes, pues ayer por la tarde jueves manda Gestoso a hacer el ridículo. Total, lo han hecho ya dos veces, por la tercera que más da. ¿Y ahora qué van a hacer? Pues dejar que pasen los días. O sea, a ver si el lunes resulta que Rivera no le dice a Abascal que ha votado en Murcia contra él y contra el PP, y que ha votado en Madrid contra él y contra el PP, y al lado del PSOE y de Podemos, que lo han hecho directamente en Murcia e indirectamente en Madrid. Y eso no tiene marcha atrás. Podía haberlo pensado antes Santiago Abascal. Podía haberlo pensado antes. Pero no lo pensó. Ni piensan antes de escribir, ni piensan antes de actuar. Eso sí, ayer las bases consultaron al marqués de Galapagar sobre si estimaba oportuno seguir en su dacha, en su mansión, en la casa solariega del vizcondado de Villatinaja. Y han dicho, el marqués dice que sí y acepta el respaldo del 20 y algo por ciento que son los que votan. Votaron menos que cuando respaldaron la adquisición con dinero del partido, aunque esto lo ocultaron, de Villatinaja. Es que cita menos. Yo creo que la pregunta ideal hubiera sido, ¿vamos a por el cuarto y a por tres ministerios? Más sencilla de contestar. Y eso anima, anima porque mezcla lo privado, lo público, en fin, estas cosas. En fin, camino del lunes, vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, estimados oyentes, buenos días, Federico. Bienvenidos a esta casa, a Es Radio. Les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que les va a acompañar una jornada más hasta mediodía. El tiempo continúa estable, enésimo día, con cielos despejados en la mayor parte de la península y algún chubasco aislado en puntos de Canarias y de Cataluña. El fin de semana no va a variar demasiado la situación, salvo en el Cantábrico. Allí sí podría registrarse algún chubasco, benditos sean en cualquier caso, para refrescarse, porque las temperaturas, ya les avanzo, que van a ser de aupa este fin de semana. En Madrid ahora mismo tenemos 22 grados, ahora vamos a alcanzar los 38, pero mañana estaremos alrededor de 40. La máxima en Córdoba, precisamente con 40 grados, la mínima hoy en solitario en Vitoria con 11 grados centígrados. A escasas 78 horas de que arranque el pleno, se antoja una quimera pensar que el señor Pedro Sánchez pueda ser investido. Y hay tres razones fundamentales que así lo atestiguan. Que el presidente en funciones veta directamente la entrada de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros. Que el 70% de las bases de Podemos han apostado por un gobierno de coalición sin vetos. Y que a modo de amenaza Podemos ha materializado en La Rioja lo que puede hacer la próxima semana en el Congreso de los Diputados. Las posiciones, por tanto, siguen muy alejadas y las declaraciones van encaminadas única y exclusivamente a culpar, presuntamente, al que todos declaran como socio preferente, Pedro Sánchez en La Sexta y Yolanda Díaz de Podemos.
Que el principal escollo para que haya un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es la participación del señor Iglesias en el gobierno. Yo necesito un gobierno con un vicepresidente que defienda la democracia española, que diga que este país tiene un Estado social y democrático de derecho, que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo y que aquí no se persigue a nadie por sus ideas y que no están encarcelados por sus ideas.
Los vetos, las líneas rojas no construyen futuro, construyen pasado. Estamos en otra época y de verdad creemos que ha llegado el momento ya de que dejen de poner excusas.
Hoy en una entrevista en el diario 20 Minutos, el señor Pablo Iglesias dice que el PSOE va a terminar levantando el veto, que las bases han hablado y que, por tanto, hay que tener paciencia porque él confía en que el Partido Socialista va a rectificar. Dice que si no es ahora puede ser en agosto y que si no es en agosto puede ser en septiembre. Quiere decir con ello lo que ya ayer el presidente en funciones reconocía, que hay muchas posibilidades de que la investidura la próxima semana no salga adelante, sobre todo porque era testigo en riguroso directo de lo que le ocurría a su compañera de filas, la socialista Concha Andreu, en La Rioja.
16 votos a favor, 17 votos en contra y 0 abstenciones.
Como todos preveíamos, la diputada de Podemos, Raquel Romero, votaba en contra de su investidura, ya que el PSOE no se había comprometido a cederle 3 de las 8 consejerías del futuro gobierno, condición sine qua non para la única diputada de la formación morada en el Parlamento regional. A día de hoy, y parece que también en septiembre, si es que hay reválida, Andreu y Romero.
Sigue en marcha, sigue en pie y vamos a seguir hablando para intentar llegar al acuerdo que todos queremos, que es que por fin haya una investidura y haya un gobierno progresista por delante.
Esperamos que el Partido Socialista haga una propuesta en firme y que no impida que Concha Andreu sea presidenta del gobierno y que Unidas Podemos forme parte del gobierno de La Rioja.
Corre ya el reloj, por tanto, para repetir elecciones en La Rioja si no hay gobierno en 2 meses. Mientras tanto, hoy los separatistas catalanes, Esquerra y Junts per Catalunya, van a decidir el sentido de su voto en la investidura del señor Pedro Sánchez. Y entre tanto, en Cataluña se dedican, fíjense, a infiltrar topos en las escuelas para señalar a aquellos niños que hablen castellano en el recreo. Una ONG subvencionada se ha introducido de incógnito en 50 colegios y ha vigilado el comportamiento lingüístico, esto así lo definen ellos, de alumnos y profesores. Un infiltrado en el patio fingía desconocer el español y el catalán y tomaba nota desde ese rincón. Óscar Escuder es el portavoz de esa plataforma y lo justificaba así.
De las zonas urbanas de Cataluña es greu.
En las zonas urbanas de Cataluña la situación es grave porque tenemos una mayoría de jóvenes que no ven el catalán como una lengua atractiva, útil, y no sé si atreverme a decir ni propia. Esto decía Escuder, no sé si percatándose, imagino que sí, de que estaba poniendo en práctica una maquinaria, desde luego, más propia de las SS que de un régimen democrático.
Pues han sido 59 votos a favor, 50 votos en contra. En consecuencia, señorías, queda aprobado la exposición de motivos y el título. Y en consecuencia, señorías, queda aprobada la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019.
Y en Andalucía, como acaban de escuchar, Partido Popular, Ciudadanos y Vox intercambiaban halagos tras aprobar los presupuestos de 2019, pivotan sobre una reducción de impuestos con la que pretenden impulsar una tierra tan rica, en este caso como Andalucía. Dentro de 4 años tendrán que ser los andaluces los que aprobarán o suspenderán estos presupuestos en las urnas, estos y los sucesivos presupuestos. No han esperado tanto los diputados del Partido Socialista y de Podemos, que pese a haber incluidas en las cuentas públicas enmiendas presentadas por ellos, han convertido el pleno en un auténtico barrizal con desaires permanentes. Lo repasamos en el primero de otros titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Aprobar los primeros presupuestos del nuevo Ejecutivo. Juanma Moreno anunció además que el Gobierno regional va a pagar todas las deudas que acumula con ayuntamientos y diputaciones. Partido Popular y Ciudadanos agradecían a Vox su disposición.
Parlamentarios de Vox, les tenemos que agradecer que hayan apoyado el presupuesto. El presupuesto más social de la historia de Andalucía. Las propuestas de Vox han mejorado este presupuesto.
Podríamos haberlo firmado y corroborado todo, votados a favor todos los partidos políticos, pero por intereses partidistas hay dos formaciones que, a pesar de que tienen enmiendas, incorporaciones suyas en estos presupuestos, pues no van a votarlos a favor.
Vox también ha intentado desencallar la investidura en Murcia renunciando a modificar la ley LGTBI. Sin embargo, en Madrid el bloqueo continúa. Ignacio Aguado señala Vox.
Lamentablemente llevamos 10 días sin ningún tipo de avance. Firmamos un acuerdo con el Partido Popular, nosotros hicimos los deberes, pero bueno, pues no ha habido avances, Vox sigue en el bloqueo por el bloqueo.
Ciudadanos ha puesto en marcha una gestora en Canarias tras la expulsión de los concejales que apoyaron al PSOE. Esto cuando hoy Francesc de Carreras vuelve a hablar en la prensa tras su marcha del partido. En sendas entrevistas en El País y en Crónica Global acusa a Ciudadanos de apuntarse al nacionalismo español.
Cuando ya explícitamente se dijo que se podía pactar con Vox, de alguna manera, pero que nunca se pactaría con el PSOE, pensé que Ciudadanos había perdido esta situación central y había escogido solo un bando.
Artistas y escritores piden a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que llegue a un acuerdo de gobierno en un documento firmado por Javier Bardem o Almudena Grandes. Dicen que unas nuevas elecciones serían un enorme riesgo y piden que respeten lo que se votó en las urnas.
El Partido Popular ha recolocado a Javier Maroto como senador por Castilla y León tras quedarse sin escaño en las pasadas elecciones. Podría además asumir la portavocía y desplazar finalmente a Ignacio Cosidó, ya desgastado por las últimas polémicas del caso Kitchen.
El Vaticano se pronuncia 2 semanas después de la polémica sobre las declaraciones del nuncio que acusó al gobierno de resucitar a Franco. Le desautoriza a pesar de que ya dimitió hace unos días y el comunicado fue precisamente ayer, 18 de julio. Insiste en que esas declaraciones fueron a título personal y no responden a criterio oficial.
Y en deportes pinta bien, desde luego, la próxima temporada en lo que a competitividad se refiere, porque el Atlético de Madrid se está reforzando y lo está haciendo muy bien. Sergio Valentín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Fue una gran jornada para el Atlético de Madrid. Por la mañana fichó a Mario Hermoso, 25 millones de euros que recibe el Español. Más bien 12,5, porque el 50% del traspaso es para el Real Madrid. Por la tarde fue presentado, entrenó con sus compañeros, pero también el Atlético de Madrid hizo una gran venta, en este caso de 2/3 partes del terreno del Vicente Calderón, vendidas por 100 millones de euros y pretenden vender la tercera parte por 80 millones de euros más, 180 millones que invertirán en el futuro en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Otro traspaso sonado es el de Cucurella. Hizo una gran temporada en el Eibar, fue repescado por el Barcelona y se marcha cedido al Getafe, que se guarda una opción de compra por 6 millones de euros. Fútbol femenino, también hubo una noticia destacada, el primer gran fichaje del Club Deportivo Tacón, o lo que será dentro de un año el Real Madrid Club Femenino. Aslani, delantera sueca, lo hizo muy bien en el último Mundial en Francia, es el primer fichaje del Club Deportivo Tacón. Y en polideportivo, destacar dos noticias. Hoy tenemos jornada, se supone, importante en el Tour de Francia. Hay una crono individual después de que la primera etapa en los Pirineos no pasara absolutamente nada. Y en el Open British de Golf, John Ram y Sergio García comenzaron muy bien. Con los dos, están terceros tras la primera jornada, los dos con menos tres en la primera jornada.
Es la mañana, es radio. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Desde el próximo lunes y hasta el jueves, programación especial durante toda la semana en Es Radio.
España no se puede parar.
Deje de hacernos perder el tiempo a los españoles.
No podemos facilitar la investidura.
Es un gobierno de coalición de izquierdas.
Sigue la investidura de Pedro Sánchez desde primera hora con Federico Jiménez Los Santos, Luis Herrero y Dieter Brandau. La última hora desde el Congreso, las reacciones y las votaciones en Es Radio. Ideas claras. Es la mañana, es radio.
Pasan 2 minutos de las 6:20, de las 5:20 en Canarias. Lo acaban de escuchar, aquí vamos a estar la próxima semana para contar todo lo que suceda en el Congreso de los Diputados. Y en vísperas de que su investidura fracase la próxima semana, que parece lo más probable, Pedro Sánchez ha decidido pasar al ataque y culpar expresamente al señor Pablo Iglesias de lo que pueda suceder. Atribuye su más que previsible derrota al afán desmedido de poder que tiene el líder de Podemos, empeñado, según Pedro Sánchez, en formar parte del Consejo de Ministros a toda costa. Así se dirime la lucha por lo que denominan el relato, que, según cuenta hoy La Razón, Pablo Iglesias va a tratar de contrarrestar proponiéndole a Pedro Sánchez dar un paso al lado para negociar la investidura con otro candidato del Partido Socialista. Es decir, devolverle la jugada a Pedro Sánchez. Hasta que eso ocurra, si es que finalmente llega a producirse, la situación actual nos lleva irrevocablemente a una investidura fallida si ninguno de los dos se apea del burro. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días, no habrá más ofertas de aquí al próximo jueves. La suerte está echada, la oferta realizada y el veto puesto. Ni Iglesias será vicepresidente ni entrará nunca en el gobierno porque, según el candidato Pedro Sánchez, el motivo es Cataluña.
No me puedo permitir el lujo de tener, ante una de las mayores crisis de Estado que vamos a vivir durante las próximas semanas y meses de estos últimos 40 años de democracia en España, no me puedo permitir el lujo de tener a un vicepresidente del Gobierno que, por lealtad, lo único que haga sea mirar para otro lado o silenciar. Habla de presos políticos. Yo no necesito un vicepresidente del Gobierno, necesitaría un vicepresidente del Gobierno que defienda la democracia española. Cuando habla de presos políticos, ¿qué está diciendo? Que en España se está persiguiendo a personas que tienen ideas distintas y que están en la cárcel precisamente por esas ideas o porque han supuestamente cometido hechos delictivos que ahora mismo están siendo juzgados en los tribunales, en este caso en el Tribunal Supremo.
Cataluña sería precisamente la causa por la que sería más difícil una investidura en septiembre, lo reconocía ayer Pedro Sánchez en esta entrevista a La Sexta, en la que también abría la puerta a unas elecciones generales el 10 de noviembre.
Las circunstancias invitan a pensar, desde luego, que así será. Hay quien dice, bueno, ¿y va a cambiar algo en unas hipotéticas elecciones? Bueno, nadie lo sabe, entre otras cosas porque nadie sabe si finalmente Íñigo Errejón va a trasladar esa marca de Más Madrid a nivel nacional, si con Manuela Carmena como candidata, si con otro candidato y, en fin, en función de que eso ocurra o no, cómo puede hacer variar la aritmética parlamentaria. En cualquier caso, todavía hay quien cree que habrá investidura la próxima semana porque Pedro Sánchez dejó ayer una puerta entreabierta y es cierto. Porque el lunes, en la cadena SER, daba por rotas las negociaciones y reiteraba que
las 5 ofertas que yo le he hecho al señor Iglesias decayeron el pasado viernes.
Y ayer, en La Sexta, rectificó y manifestó que volverá a llamar a Iglesias porque
La oferta sigue en pie hasta la próxima semana. Me parecería tan duro que no pudiera haber un gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Porque hay una discrepancia en cuanto a la entrada del señor Iglesias en el gobierno. Me parecería tan duro que votaran junto con la ultraderecha, el Partido Popular y Ciudadanos, en contra por segunda vez de un presidente socialista en su investidura, que creo que tendría que reflexionar seriamente el señor Iglesias y Unidas Podemos si merece la pena.
Pedro Sánchez pone, por tanto, la pelota en el tejado de Pablo Iglesias, que ahora debe decidir si da un paso al lado y permite un gobierno de coalición con miembros de Unidas Podemos dentro del Consejo de Ministros, o se ampara en la decisión de las bases, se parapeta tras las bases y mantiene que está dispuesto a negociar, pero sin vetos. Yolanda Díaz.
Lo que nos gustaría es que el Partido Socialista se siente a negociar y, como hemos dicho, que consolidemos la esperanza que se abrió el 28 de abril para cambiar las políticas en nuestro país. Por tanto, desde luego, creo que ha llegado el tiempo de levantar los vetos y nos pongamos a defender esos grandes retos de país que tenemos.
Es decir, que Pedro Sánchez veta a Pablo Iglesias y que Podemos responde que las bases han hablado y que tiene que llevarse a cabo una negociación sin vetos. Con estos mimbres, ¿qué ocurre? Bueno, pues que la decisión que van a adoptar hoy los separatistas catalanes es prácticamente irrelevante. Parece que Esquerra se acerca a la abstención, no está tan clara la cosa en el cuartel de Junts per Catalunya. Los presos abogan por facilitar la investidura, pero Puigdemont y buena parte de su núcleo duro presente en el Congreso de los Diputados lo considera un error. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. Esquerra anunciará a las 12 del mediodía el sentido de su voto después de una ejecutiva que, admiten en privado, está mucho más receptiva con el Partido Socialista después de la reunión mantenida este martes con la vicesecretaria socialista Adriana Lastra en el Congreso. En Esquerra esperan que la investidura pueda salir adelante la próxima semana porque, de retrasarse el calendario a septiembre, las negociaciones tendrán un coste mucho más elevado si en este mes conocemos la sentencia. Por otro lado están los de Juntos por Cataluña, los del fugado Puigdemont. Siguen divididos respecto a qué hacer la semana que viene. Tras un largo encuentro ayer por la tarde en la cárcel catalana de Lledoners, los 7 diputados del grupo acordaron esperar hasta el último minuto a escuchar el discurso del candidato Pedro Sánchez para evaluar los guiños que pueda lanzar a Cataluña. Será entonces y solo entonces cuando se adopte una decisión final que se debate entre el no o la abstención. En unas horas, nueva reunión del grupo parlamentario. Esperan reacciones del gobierno a los resultados de la consulta en Podemos. Creen los separatistas que se abre un nuevo escenario a explorar por el Ejecutivo que podría beneficiarles.
Y con la aritmética actual, en las últimas horas se ha aireado una posible suma, el próximo jueves, cuando Pedro Sánchez solo necesita más síes que no, un tanto extraña, porque esa suma pasaría por el voto a favor de los separatistas catalanes, del PNV, de Bildu, del Partido Regionalista Cántabro y de Compromís. Además, necesitaría también de la abstención de Unidas Podemos y de Coalición Canaria. Y cobra sentido que se hable de ello, máxime tras la reunión mantenida ayer entre José Luis Ábalos y Ana Oramas, que, como todos ustedes saben, es la representante de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Encuentro que solo sirvió para certificar que los canarios solo replantearían su voto si no hay un acuerdo con Iglesias, entre otras cosas porque, cabe recordar, el Partido Socialista le ha arrebatado en Canarias prácticamente todo el poder que tenía a su disposición Coalición Canaria, con lo cual ahora, en fin, el ánimo de los canarios no es precisamente el que Pedro Sánchez necesita como para que estén dispuestos a facilitar su investidura.
Si Podemos entra en el gobierno con Pedro Sánchez, las condiciones que ha puesto el presidente hoy a mediodía, pues habrá un gobierno de coalición con Podemos. Coalición Canaria, lamentándolo mucho, no va a apoyar la investidura. Pero sí hemos vuelto a ratificar que nosotros estamos dispuestos a hablar después de la gobernabilidad, después de que haya una investidura.
Es la mañana. Es radio.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Si hoy quieren saber cómo actúa un régimen totalitario, compren un ejemplar del diario El Mundo. Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Torra permite espías en los recreos para ver si los niños hablan catalán. Una gran exclusiva del Mundo que revela las prácticas del gobierno catalán. Una ONG subvencionada por la Generalitat se introdujo de incógnito en 50 colegios y vigiló a alumnos y profesores. El modus operandi era el siguiente: un infiltrado en el patio fingía desconocer español y catalán y luego tomaba nota de qué idioma se usaba desde un rincón. También hoy en El Mundo, el BBVA defiende que se contrató a Villarejo en beneficio exclusivo de FG, de Francisco González, su expresidente. La Fiscalía va a atribuir cohecho y revelación de secretos al banco, que se desmarca de su antiguo dirigente al considerarse una víctima. En nuestra revista diaria, en papel, hablamos con el genio irlandés Jonathan Anderson, que ha reinventado Loewe en solo 6 años. Y como ya es fin de semana, tienen en su kiosco la mejor revista de ocio y espectáculos, Metrópoli, con todos los detalles del Rey León. Y por solo 1 euro más, El Cultural. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Bueno, estamos a viernes y están pensando qué tiempo vamos a tener durante las próximas horas. Sepan que continúa el tiempo estable, por lo tanto van a poder realizar planes al aire libre. Enésimo día con cielos despejados en la mayor parte de la península y algún chubasco aislado en puntos de Canarias y Cataluña. Misma tónica durante el fin de semana con algún chubasco aislado en puntos del Cantábrico. En Madrid ahora mismo tenemos 22 grados, hoy alcanzaremos 38, la máxima en Córdoba con 40 grados, pero el fin de semana vamos a alcanzar los 45 en el Valle del Guadalquivir, sobre todo en puntos de Jaén. Y uno que veranea por aquella zona les garantiza que a esa temperatura, cuenta la leyenda, que se llegan a freír huevos en los pollatos de las casas. Yo no lo he visto, pero insisto, uno que veranea allí lo puede acreditar perfectamente sin verlo. No hace falta tener demasiada fe en este caso. La mínima hoy en Vitoria, desde luego, quien la pillara, 11 grados. Y hablando de Andalucía, los andaluces están de enhorabuena, tienen nuevos presupuestos, algo que en la política no debería ser un gran logro, debería haber presupuestos cada año, pero en fin, con la actual política de bloques esto es todo un éxito. Les recuerdo que a nivel nacional, Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro siguen gobernando sobre nosotros porque llevamos con presupuestos prorrogados 2 años. Son los primeros presupuestos en la historia de la comunidad que no son elaborados por el Partido Socialista. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Unas cuentas por valor de 36.495 millones. En total suben un 5% y ya por áreas incrementan un 7,9% las partidas dedicadas a sanidad, un 3,5% a educación y un 5% más a las familias. Además, se van a pagar todas las deudas que tienen con los ayuntamientos y las diputaciones. Se han aceptado peticiones de Vox, por ejemplo, la que pedía más dinero para seguridad en los centros de los MENAs. También medidas para el impulso económico. Incluso han aceptado enmiendas del PSOE y Adelanta Andalucía, aunque finalmente estos partidos han votado en contra de las cuentas.
Y probablemente ustedes ya lo hayan visto, si no, les invito a que acudan a Libertad Digital, porque ahí van a encontrar el vídeo. Una de las imágenes para la posteridad nos la dejaba la señora Susana Díaz cuando se negaba a saludar al consejero de Hacienda después de aprobar las cuentas, algo que se hace por cortesía parlamentaria. Bueno, pues a la líder del Partido Socialista Andaluz no le gustaba nada estas declaraciones del señor Juan Bravo.
Esa figura, la de la mujer, la que ustedes atribuyen, que ha generado todos los derechos. Año 1931, Clara Campoamor. ¿Saben quién fue su principal opositora? Victoria Kent. Creo que no era precisa...
Señoría, silencio.
Miren, les voy a reproducir algunas frases del diario del Boletín Oficial. Dice, es peligroso conceder el voto a la mujer. Si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino.
¡Ay, por favor! Se escuchaba de fondo, como diciendo, pero qué locura está diciendo este hombre cuando estaba diciendo la verdad. Bueno, pues a raíz de eso la señora Susana Díaz no le daba la mano. Es más, le decía, súbase usted a la tribuna y pida perdón. Hombre, si alguien tiene que pedir perdón, probablemente sea la señora Susana Díaz, entre otras cosas, por lo que vamos conociendo, otra empresa más que gastaba todo el presupuesto en pagar sueldos.
Esta vez en Sandetel, una empresa creada en teoría para el desarrollo de las telecomunicaciones, pero que se gastaba 40 de los 41 millones que recibe en sueldos y contratos externos. Su personal temporal, 81 empleados, están todos en fraude de ley y hay retribuciones en especie no autorizadas. La empresa incluso tiene una productora para vender programas a Canal Sur y un coche oficial. Todo esto salió a la luz después de una intervención general de la Junta.
Bueno, buena sintonía ayer en Andalucía, también parece ser en Murcia, donde hay avances significativos. Al final, Vox ha anunciado que está dispuesto a facilitar la investidura del señor López Miras. El partido de Abascal confía ahora en que Partido Popular y Ciudadanos acepten la nueva propuesta que presentaba ayer. Maite Loureiro, buenos días.
Buenos días. Vox propone a PP y Ciudadanos un documento de investidura en Murcia que, según el negociador del partido en la región, Luis Gestoso, se basa en los puntos en común a los que han llegado durante las dos últimas reuniones a tres. Si los otros dos partidos lo aceptan, facilitarán la investidura del popular Fernando López Miras. La principal novedad es que renuncian a reclamar la derogación de las leyes LGTBI para facilitar la firma de Ciudadanos.
Somos tres partidos, como digo, que somos muy antagónicos en algunas cosas, y somos partidos que tenemos en común muchas otras. El fruto de una negociación, pues siempre todos tenemos que ceder y todos tenemos. A Ciudadanos le parecía inviable un acuerdo en el que se contuviera ese precepto, lo que no significa que nosotros vayamos a renunciar a él, porque tenemos 4 años por delante, lógicamente, pues para exigir que se hagan los informes jurídicos, todo eso y tal, pero ya por otras vías, aunque no esté en el acuerdo de investidura.
Fuentes del partido admiten que está el principal punto de fricción para alcanzar un acuerdo, de ahí que finalmente hayan optado por sacar este asunto del acuerdo de investidura al que esperan llegar finalmente. Gestoso, que ha defendido a las direcciones regionales y nacionales de PP y Ciudadanos por su predisposición al pacto, ha dicho también que los votantes de Vox han sido respetados con creces.
Bueno, así están las cosas en Murcia. Parece que puede haber pleno de investidura la próxima semana. Parece, pero insisto, yo ya uno desiste de hacer cábalas. En Madrid todo sigue estancado. Siguen esperando en este caso a Vox. La candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, después de varios días lanzando mensajes positivos, ayer se mostraba menos optimista.
Y según cuenta hoy El Mundo, en la Asamblea de Madrid hay sorpresa porque dicen Rocío Monasterio se ha ido a la playa y ha dejado a la Comunidad de Madrid en una situación de bloqueo. María Yuste, buenos días.
Buenos días. En la Comunidad de Madrid, lejos de avanzar, se retrocede, y si la semana comenzaba con optimismo por parte de Isabel Díaz Ayuso, termina como un jarro de agua fría para la candidata popular, todo porque Ciudadanos y Vox siguen enrocados en sus posiciones de reproches mutuos. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, en Telecinco, y Javier Ortega Smith, de Vox, en Telemadrid.
Lamentablemente llevamos 10 días sin ningún tipo de avance. Vox sigue en el bloqueo por el bloqueo.
Dime de qué presumes y te diré qué careces. Ahora resulta que Ciudadanos se atreve a acusarle a Vox de bloqueos, quienes son los titulares de la marca. Casi diría que deberían registrarlo, de lo que significa cordón sanitario en la política.
El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, insistía en que desde el Partido Popular siguen tendiendo la mano a Ciudadanos y Vox para llegar a acuerdos y se mantienen esperanzados después de la última propuesta de Díaz Ayuso para conseguir el gobierno de centro-derecha.
Son unos días de ultimar, de rematar pues los posibles flecos que puedan existir. Yo creo que esto más corresponde a Ciudadanos, Vox y Ciudadanos, los que tienen que terminar de encontrar ese punto de equilibrio que facilite la investidura de Isabel Díaz Ayuso como la próxima presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Nosotros estamos tendiendo puentes.
Fuentes de las tres formaciones coinciden en reconocer que la investidura se retrasa y que podría producirse ya en el mes de agosto y después de la de Pedro Sánchez.
Desde luego, si la señora Rocío Monasterio se ha ido a la playa, estando las cosas como están en la Comunidad de Madrid, es para hacérselo mirar, ¿eh? Y es para que los ciudadanos también, madrileños, se lo hagan mirar si finalmente vamos a segundas elecciones en la Comunidad de Madrid. Bueno, venimos repasando desde las 6 de la mañana buena parte de la actualidad del día. Hay alguna noticia más que tenemos que repasar y que lo hacemos ahora en estos titulares en formato más breve. Estrasburgo avala a España
por su decisión de no indemnizar a las víctimas del GAL vinculadas a ETA. Mientras tanto, el juez Santiago Pedraz ha rechazado la querella de Vox contra Zapatero por posible colaboración con ETA, aportando como prueba las actas de la negociación con la banda terrorista.
Barcelona, ciudad sin ley.
Aumenta un 31% los robos en la ciudad condal. Comerciantes, vecinos y sector turístico piden endurecer los castigos. Esto mientras sube la violencia en las calles por las peleas.
La gasolina en máximos.
Se ha encarecido un 12% lo que llevamos de año. Se trata de máximos después de subir por tercera semana consecutiva. Esta coincide con el verano, cuando más desplazamientos se producen.
Y detrás de esta subida, Irán.
Porque Irán asegura que es capaz de cerrar el estrecho de Hormuz, la principal arteria petrolera del mundo. Todo después de que Teherán haya incautado un petrolero extranjero. El régimen dice que es por contrabando y añade que tiene 12 tripulantes.
Masacre en los estudios manga.
Sube a 33 el número de personas que han muerto en un incendio provocado en un estudio anime en Kioto. El hombre que ha provocado el incendio ha echado líquido inflamable que se cree que sería gasolina.
Es la mañana. Es Radio.